At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Cuenta la leyenda que cuando no puedes dormir por la noche es porque estás despierto en los sueños de alguien más. ¿Pero qué quieren decir nuestros propios sueños? ¿Están condicionados al momento de la vida en las que los tenemos? ¿O, como siempre queremos saber, podemos interpretar algo de nuestro futuro por medio de ellos? Hoy es viernes. La semana ha sido larga y llena de ruido y de tensión. Así que vamos a hablar y también vamos a soñar.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Pues sí, ya sabes, mi querida Vivi, que aquí los viernes tratamos de aligerar la agenda, aligerar a quienes amablemente nos escuchan, estén donde estén, y hablar de temas, pues, más soft, temas que, digamos, no te meten en ningún problema.
No te meten en ningún problema. Buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Pero que también son interesantes. Platicábamos hace unas semanas de los sueños y por eso quisimos dedicarle el programa en un viernes porque pues me parece que también es muy interesante saber también el significado de los sueños. Fíjense, cada uno de nosotros pasamos 2 horas soñando cada noche. Durante una vida útil de 80 años son casi 60.000 horas. O sea, lo mismo que 10 años. Pasamos mucho tiempo soñando. Y pues muchos consideran que soñar debe tener algún beneficio, o de lo contrario, pues no pasaríamos tanto tiempo haciéndolo. Durante miles de años, muchas personas han tratado de descubrir por qué soñamos. Y como es una experiencia que solo tenemos mientras dormimos, pues es una pregunta particularmente difícil de responder.
Hay un montón de mitos, hay un montón de leyendas incluso alrededor de los sueños. Ahí les van las que todas conocemos. Que si sueñas con alguien algo feo y se lo cuentas, no se cumple. O que si sueñas en general algo negativo y lo cuentas, no se cumple. Que soñamos diario, toda la noche, pero que solo cuando no dormimos profundamente nos acordamos. Que los sueños no tienen el orden con el que después nosotros los podemos verbalizar y socializar, sino que es nuestra mente la que los ordena para que tengan, digamos, cierta lógica. Y bueno, siempre todos decimos, ¿qué querrá decir haber soñado con no sé qué? ¿Qué querrá decir haber soñado con que me caso? ¿Qué querrá decir? Vamos a tratar de saber por qué hay todo esto alrededor de los sueños. Y para hacerlo lo vamos a platicar con Jesús Said López. Él le sabe bien a estos temas.
Sí, es psicoanalista. Y también reunimos como que varios sueños de personas que nos escribieron a través de redes sociales. Si quieren mandarnos también sus sueños para saber qué significan, lo pueden hacer. Pero me interesa porque muchos nos pusieron, Dani, que soñaban que se les caían los dientes. Vamos a platicar con Jesús a ver qué significa eso.
Mándanos sus sueños más extraños. Te voy a decir otra cosa que a todos nos altera muchísimo y les voy a contar luego una experiencia. Los sueños recurrentes.
Sí, que sueñas con lo mismo muchas veces.
Luego les voy a contar una experiencia alrededor de eso. En fin, llámenos al 55 52 79 22 91.
O al 55 52 79 57 91.
Cuéntenos un sueño que les llame la atención, un sueño recurrente, una duda que tengan alrededor de los sueños. Y vamos a ver qué sale de esta plática, entendiendo que nos tenemos que relajar después de tanto ruido informativo alrededor de la jornada electoral y de todos los temas políticos de los que quisiéramos soñar muchas cosas, pero esos no se van a hacer realidad.
Dani, llegó el viernes, yo no lo puedo creer.
Llegó el viernes de una semana de 6 años. No es cierto, ya nos vamos a la pausa. No que no me quería meter en problemas. 11:34, pausa, Pami.
Suena Wake Me Up Before You Go Go a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Hola, yo quiero saber. Estoy casada y no sabes cómo sueño a mi primer amor, pero muy, muy seguido. Y la mayoría de las veces le quiero hablar por teléfono y nunca puedo marcar. Siempre marco mal, pero es mucho lo que sueño con él.
Ojalá que tu actual pareja no esté oyendo el programa. Bueno, cada noche el cerebro pasa por una serie de fases. Estas fases se repiten en ciclos a lo largo de la noche. En la primera fase, mientras comenzamos a relajarnos y nuestra respiración se hace más lenta. A medida que la temperatura del cuerpo baja y la respiración se ralentiza, entras a un sueño ligero. Después de esto, entras en el sueño profundo. Fase del sueño caracterizada por un patrón particular del cerebro llamado ondas delta. Aquí ya hemos dedicado programas al sueño, digamos al sueño científico. Uh-huh. Después de eso comienza la etapa del sueño REM o de movimientos oculares rápidos. La respiración se vuelve más rápida, los ojos se mueven por todas partes. Durante REM es cuando ocurren los sueños y a lo largo de esta fase tu cerebro está muy activo, casi tan activo como cuando estás despierto. Hoy le estamos dedicando claramente el programa a los sueños. Jesús Said López. Said, ¿es cierto esto? ¿En ese momento es cuando sueñas? ¿Cuándo es cuando soñamos?
Bueno, pues el tiempo del sueño es diferente al tiempo de la vigilia, definitivamente. Entonces, seguramente con alguna medición neurológica podremos notar en qué momento de la noche hubo más actividad. Pero recordar los sueños, o sea, o soñar, a veces puede ser en los últimos 10 minutos y pensar que nosotros estuvimos ahí 2 horas soñando.
Sí, o toda la noche.
Toda la noche, ¿no? O pudo haber sido como en algún punto del sueño y despertarte con la sensación de como que soñaste o no. El tiempo del sueño funciona distinto al tiempo cronológico que
conocemos. Ahora, cuando estamos soñando, hay veces. Bueno, primero, diario soñamos y solo depende de nuestra calidad del sueño si nos acordamos o no, o en realidad eso no se puede saber con certeza.
Pues yo creo que la calidad del sueño tiene que ver más de la parte neurológica, tu cerebro alcanza las ondas necesarias para descansar, desconectarse. Pero soñar yo creo que es otra cosa, o sea, es decir, el material con el que se elabora, que se produce, el que recordamos, ¿no? Nadie puede conocer los sueños de alguien más, pero todos somos testigos de que existen los sueños. Entonces, de ahí ya es un territorio aparte, ¿no? Entonces,
Y es que luego también leíamos, y eso me llamó mucho la atención, y lo platicábamos con el equipo ayer que estábamos planeando el programa, que hay algunos especialistas que aseguran que la historia como la contamos, hay veces que tenemos toda una historia, ¿no? No, pues yo soñé que llegaba con mi amiga Ana y nos subíamos a un coche y avanzábamos y llegábamos a Acapulco y en Acapulco llovía y después comíamos una hamburguesa. Es decir, que puedes verbalizar toda una historia, todo un cuento, sin mucho sentido, pero con un orden. Y ayer leíamos y comentábamos que hay especialistas que aseguran que en realidad tenemos ciertas imágenes que al despertar recordamos y es ya nuestro cerebro consciente el que las acomoda en una historia medianamente lógica. ¿Qué es o qué no es de lo que acabo de decir?
Sí, claro. Sí. Poder ordenar las ideas es necesario, ¿no? Es decir, somos súper intolerantes a la incertidumbre. O sea, la mente necesita orden, secuencia. Entonces, si hayas vivido una serie de cosas, soñado una serie de cosas difíciles, desordenadas, eso genera mucha angustia e incertidumbre. Entonces, siempre que se narra un sueño, ya es una segunda forma de vivenciarlo, ¿no? Porque una es la forma en la que lo soñaste y la otra la forma en la que lo argumentas y lo vas explicando,
¿no? Entonces, ¿por qué hay veces que no nos acordamos de nuestros sueños? O sea, ¿por qué hay veces que es, ay, soñé esto, y hay veces que dices, no, pues creo que no soñé nada?
Sí, no creo que todos, yo creo que todos soñamos, pero no todos recordamos, porque ya la condición de recordar el sueño, yo creo que requiere más bien que la persona ya haya puesto una atención en sus sueños y que le sean relevantes. O sea, no se recuerda un sueño simplemente por soñarlo, sino tiene que ser una persona que le suele poner atención a sus sueños o que le parece demasiado extraño haber soñado porque habitualmente no sueña. Entonces, recordar un sueño requiere de una persona que o les pone atención, suele dialogar en su vida cotidiana con los demás, decirle a sus familiares, oye, soñé de esto. Es un tema del que suele hablarse, porque hay gente que jamás recuerda sus sueños, nunca es un tema de conversación en su vida, o sea, no se registra, y cuando los comentan son porque son sumamente atípicos, como algo extrañísimo, ¿no?
Durante miles de años, muchos han tratado de describir por qué soñamos y de descubrir y de describir por qué soñamos y cómo es una experiencia que solo tenemos mientras dormimos, mientras estamos dormidos. Y para todos, por los siglos de los siglos, ha sido una respuesta difícil de tener y difícil de expresar, Vivi.
Sí, y lo decíamos al principio de este programa, cada uno de nosotros pasamos 2 horas soñando cada noche. Durante una vida útil de 80 años son casi 60,000 horas, o sea, lo mismo que 10 años. Muchos consideran que soñar tiene algún beneficio, de lo contrario, pues no pasaríamos tanto tiempo haciéndolo. Pero ¿qué hay de estas como que ideas de que hay como etapas o que soñamos como que mucho durante la noche y que nada más nos acordamos de un solo sueño? ¿Eso es verdad?
Pues yo creo que si hay actividad cerebral que se pueda registrar durante la noche, pues hubo un sueño. Pero saber qué, eso solamente depende del momento en que despiertas. Incluso los sueños que son consecutivos, no se les ha pasado, que te despiertas y vuelves a agarrar el sueño y te quedas en el sueño donde estaba la trama anterior. O sea, estaba bien bueno el sueño y te vuelves a clavar.
Hay muchas veces que te despiertas y dices, no, por favor, quiero seguir soñando.
Los sueños de angustia, claro. Los sueños de angustia aterradores, despiertas, no, estoy soñando, no, ya no quiero soñar. Y empiezas a irte otra vez y dices, ay, no, como que iba para allá, no, me paro.
Las preguntas sobre los sueños y la inquietud sobre qué son los sueños y por qué soñamos tienen registro desde el filósofo griego Platón, el erudito confuciano Xu Shi. Es decir, durante la historia de la humanidad, los sueños han tenido y han querido ser interpretados, han sido materia de estudio, y la verdad es que hay muchas cosas alrededor de esto que ni el más experto de los expertos ha podido responder. Hay veces, Said, y aquí ya empezamos, digamos, con lo bueno y con lo que queremos que la gente participe, que es entendible por qué soñamos algo, ¿no? Vimos a una persona del kinder en el día y entonces soñamos con algo que nos relaciona al kinder, no necesariamente con esa persona. Es decir, hay veces que decimos, claro, soñé con esto porque en lo último que pensé fue en eso, porque vi en la tele tal y eso me llevó a tal. Pero hay veces en las que pues nada nos hace relacionar lo que soñamos o lo que recordamos que soñamos con el contexto o con el momento en la vida en la que lo estamos soñando, ¿no? Uh-huh. ¿A qué se debe? ¿O por qué? O sea, ¿por qué de pronto puedes decir, claro, soñé con esto porque vi tal? Y otras veces, soñé con un ave verde.
Bueno, por ejemplo, creo que sería importante mencionarlo, ¿no? Desde la visión donde lo estoy argumentando, donde lo trabajamos con los sueños, pues es desde el psicoanálisis, ¿no? Yo soy psicoanalista. Eso. Entonces, ahí habría que incluso notar qué es el psicoanálisis para ubicar qué es la función o qué lugar ocupan los sueños. Pero en la vida cotidiana, si en la vida habitual, yo creo que es lo que hace la diferencia es una persona, insisto, que le pone atención a sus sueños. Para muchos puede ser un material que dice mucho de sí, ¿no? De ahí que de los sueños se hable de premoniciones, que en los sueños se hable de mensajes, que en los sueños se hable como de sucesos que estaban a punto de pasar y que pasaron, ¿no? Terminan cumpliéndose. O mensajes de alguien más, nos conectamos, ¿no? Ese tipo de fenómenos, ya la gente pues ya tiene una atención dirigida hacia sus sueños. Esto está en relación por qué recordamos o no los sueños, porque la gente no les pone atención a sus sueños. Entonces, en el momento en que le empiezas a poner atención, tus sueños empiezan a decirte más cosas, más de ti, por supuesto. Es un fenómeno interesante, porque cuando dices, bueno, soñé esto porque vi al niño pasando ayer en la noche y me recordó, sí, pero la pregunta interesante es, bueno, ¿por qué eso se prendió a tu sueño y no cualquier otra cosa de las que viste, ¿no? Diario vas a esa escuela y diario ves a ese niño y jamás había manifestado un sueño, ¿no? Entonces los sueños tienden a tomar elementos visuales de la vida para conjugarse historias bien complejas, pero digamos, en psicoanálisis hay un concepto que es el del desplazamiento. Ciertos afectos que podemos tener en nuestra vida se enlazan a una representación que presta imagen para poder manifestarse en el escena, para poder surgir. Entonces, si empezamos como a indagar el niño, te aseguro que te lleva un buen de historias de tu vida. Asuntos no cualquiera, a asuntos específicos, interesantes, incluso dolorosos, difíciles de tu vida. O sea, tendría carita de niño bonito yendo a la escuela, pero si empiezas a hablar de ese niño y empiezas a pensar las cosas que te vienen en mente alrededor de ese niño, empieza a destapar temas de tu vida.
O sea, eso es lo que el psicoanálisis hace con un sueño. Entender por qué de todas las imágenes, de todos los sonidos, de todas las ideas, de toda la información que tienes en la cabeza y que viste en un día, que son millones y millones y millones de imágenes,
una
se fue a tu sueño. Uh-huh. Y a partir de ahí trabaja el psicoanálisis.
Sí, claro.
O sea, todo esto de que si sueñas que te casas es porque te vas a morir y que si se te caen los dientes es porque no sé. ¿Todo eso qué? ¿Son mitos o de dónde vienen estas interpretaciones?
Bueno, yo de entrada, por ejemplo, soñamos porque tenemos lenguaje. O sea, al ser entes que podemos hablar y generar simbolismos con nuestro lenguaje, ese es un nivel distinto del entendimiento, ¿no? Por ejemplo, una cosa es literalmente hablar de un vaso y otra cosa es plantear al vaso toda una serie de metáforas y cosas más complejas. El lenguaje te permite subir de nivel para hablar sobre sobre las cosas, sobre la vida. O sea, la poesía, ¿no? Una letra de una canción, ¿no? Lo que te causa un amanecer. Es decir, el lenguaje te permite utilizarlo en un nivel distinto que solo el descriptivo de los sucesos. Entonces, los sueños justamente son tan elaborados porque nosotros tenemos la capacidad de hacer esas metáforas complejas. De ahí, todas las culturas, pues tenemos mitos y elementos en común. Entonces, estos tipos de interpretaciones de si te casas o si sueñas un sombrero significa cierto elemento fálico, ¿no? Entonces, o si sueñas que se te caen los dientes te vas a casar o algo va a pasar, pues son construcciones sociales que tienen que ver con ciertas constantes, pero en realidad todas las culturas tenemos ciertos elementos compartidos, porque compartimos un lenguaje y compartimos una serie de representaciones, ¿no? A los cuales todos podemos acceder, pero sin embargo, no es que signifique eso, o sea, hay algo compartido porque tenemos el mismo lenguaje, pero no es el significado único e inacabable.
Yo les voy a decir los 5 sueños más comunes, esto según Google. El primero es soñar con víboras, que ya lo decía Dani. El segundo es soñar que se te caen los dientes. El tercero es soñar con un embarazo. El cuarto, soñar que te casas o que alguien cercano a ti se casa. Y el quinto es soñar con una expareja. Tanto como un ex esposo como un exnovio. Sí, esos son los 5 sueños más comunes según lo que dice Google.
Oye, Said, qué interesante lo de las víboras. Yo nunca he soñado con víboras, ¿tú sí?
No que yo recuerde.
¿Por qué pues, soñaríamos con víboras? No, pues depende del contexto.
Depende del contexto, pero sí, definitivamente una víbora es algo que se escapa siempre. Algo que se arrastra adentro, algo que siempre se te aparece sin que te des cuenta, ¿no? Te angustia.
Eso entonces sería como esconder como tus miedos o preocupaciones, o sea, ¿tendría algo que ver por ahí?
Seguro sí, o sea, una persona que sueña habitualmente eso, seguro puede encontrarle por ahí algún sentido.
Una cosa que todos hemos vivido, cuando se muere alguien cercano, siempre quieres soñar con esa persona, ¿no? Mi papá, quien por cierto hoy cumpliría años, murió hace 20 años y yo siempre he querido, en 20 años siempre he querido soñar con él y nunca he podido. Soñé una vez cuando su muerte era muy reciente y lo soñé enfermo, como estaba en los últimos días. Entonces no ha sido realmente un sueño grato. Y yo oigo a mi mamá y a mis hermanos decir que sueñan, que van a Acapulco y que juegan no sé qué con mi papá y me da mucho coraje y eso es algo que le pasa a muchas personas cuando pierden a alguien o a un ser muy querido y a un ser que... digamos, hace falta en tu vida, ¿no? ¿Por qué lo sueñas o por qué no lo sueñas?
Insisto, hay gente, insisto con el asunto de ponerle atención. Si eres una persona que habitualmente está acostumbrada a soñar, a hablar de tus sueños, a recordarlos, a introducirlo con un material de conversación, un material de ti misma, pues a lo mejor es más susceptible que sueñes con él. Pero si eres alejada de tus sueños, los sueños no ocurren como en cualquier momento, o sea, por eso toman el lugar de vino a dejarme un mensaje, ¿no? Vino a despedirse, o sea, como una especie de suceso único, inamovible. La muerte tiene que ver mucho con en la muerte hay, tras un suceso de muerte, siempre hay sueños, Porque la mente sí sigue trabajando, sigue elaborando todos esos procesos y esos sentimientos complejos, dolorosos, difíciles, y empieza a crear representaciones. O sea, en la mente, cuando una persona suele decir, es que no descansé, seguramente hubo mucha actividad cerebral, ¿no? Y esa actividad, pues, es soñar, seguir con el pendiente de algo, seguir elaborando. Hay gente muy aprensiva que sigue soñando, y el sueño a veces les resulta más cansado, uh-huh, que reparador, ¿no? Uh-huh. Pero también hay sueños aliviadores, ¿no? Es como, soñé esto en específico y da tanta tranquilidad, ¿no? O sea, los sueños son muy, muy, en un momento específico.
Decías, Vivi, que uno de los sueños más comunes es la caída de dientes. Mire.
Casi siempre sueño que se me caen los dientes. Eso sí es bien seguido.
Sí, lo que les decía es que también en las redes sociales nos comentaron, y no una persona, sino varias, que tienen sueños muy recurrentes con que se les caen los dientes. Pero ¿qué podría significar esto?
Que se les caigan los dientes, angustia, definitivamente, ¿no?
Es que es muy angustiante.
Es que es muy angustiante, es como perder el soporte, ¿no? O sea, y es puede asociarse habitualmente a impotencia por agresividad, es decir, no tener la capacidad de morder, no tener la capacidad de anclar, de ser agresivo con algún asunto, de poner un alto. Eso es es una sensación de blandecimiento, ¿no? De impotencia, sentir que vas a morder y no hay ahí algo, no haya fortaleza que dé soporte.
Vamos a ir a una pausa, son las 11:55, con musiquita como siempre, regresamos a hablar de los sueños y el psicoanálisis.
Así es, Sleep With The Lights On, sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, regresamos. Mire, desde Egipto los sueños han sido materia de estudio y, digamos, de curiosidad. Los egipcios crearon volúmenes de libros llenos de sueños comunes y sus supuestos significados. Los intérpretes de sueños profesionales utilizaron estos libros para ayudar a las personas a descubrir cuáles eran los sueños. La creencia de que los sueños contenían mensajes ocultos siguió siendo una forma dominante de ver los sueños a través de la primera mitad del siglo XX. En 1900, precisamente, el famosísimo Sigmund Freud publicó el influyente libro Interpretación de los Sueños, en el que afirmaba que la interpretación de estos podría utilizarse para comprender los deseos inconscientes. Todo empezó cuando él mismo tuvo un sueño tan famoso que tiene nombre, tiene incluso una página propia en Wikipedia, y se llama La Inyección de Irma. Un gran salón, numerosos invitados a quienes estaban recibiendo, entre ellos estaba Irma. Se trataba de un antiguo paciente de Freud que sintió que no podía curarse completamente porque ella rechazó su tratamiento. Enseguida la llevé a un lado como para contestar su carta y reprocharle no haber aceptado mi solución todavía. Este sueño desencadenó la teoría de Freud de que nuestros sueños muestran los deseos de que no se cumplan mientras nuestros deseos que no se cumplen mientras estamos despiertos. Y la investigación de los sueños después de Freud siguió, Vivi.
Sí, con Carl Jung, él amplió las teorías de Freud. Jung identificó símbolos arquetípicos que a menudo aparecían mucho en los sueños de las personas. Y de acuerdo con Carl Jung, bueno, los sueños tienen dos funciones. Compensaban cosas que el soñador ignoraba o reprimía y esperaban darle al soñador pistas sobre lo que podría suceder en el futuro. Qué interesante.
Y entonces, a partir de esto, ¿qué es el psicoanálisis ahí?
Bueno, pues...
¿Así de tienen tiempo?
El psicoanálisis es principalmente un método, ¿no? Un método de indagación del psiquismo, de la mente. Por supuesto, también es una teoría, tiene fundamentos teóricos, ¿no? Hay psicoanálisis científico, ¿no? Hay quien busca llevarlo hacia allá, pero yo pienso que el psicoanálisis es principalmente un método de indagación.
¿En el que encuentras qué del paciente?
Es para... el psicoanálisis yo lo orientaría hacia las personas que principalmente están en un momento de su vida donde se sienten extraviadas, ¿no? Donde no saben para dónde van, qué les depara, qué quieren hacer de sí, ¿no? Donde a lo mejor no tienen ánimo por seguir, por... Entonces, bueno, yo considero que el psicoanálisis es principalmente recomendado para empezar un análisis cuando estás en un momento así de tu vida.
¿Y qué es lo que el psicoanalista va a lograr entender? ¿Cosas del pasado, cosas que teníamos en el subconsciente, en el inconsciente, que no teníamos presentes?
Sí, cosas que operan en tu vida y que no has registrado que operan, ¿no? Cosas, el impacto, ¿no? Es decir, los deseos de otros, las expectativas de otros, las expectativas de ti, fantasías, ¿no? Deseos, a lo mejor difíciles de asimilar, experiencias dolorosas, sucesos que a lo mejor del pasado que no se había dimensionado, qué impacto puede tener y cómo sigue como una especie de tendencia apareciendo una y otra vez en tu vida, ¿no? Esas son cosas que el psicoanálisis explora.
¿Cómo es y cuánto dura un psicoanálisis en un paciente? ¿O depende? O sea, yo puedo llegar a una sesión contigo y encuentras muchas cosas en mí, o tiene que ser algo periódico, que nos veamos cada determinado tiempo.
Sí, es algo periódico. La invitación es venga, hable de usted, ¿no? Abrir un espacio donde lo que esté en su mente sea el eje sobre el que vamos a ir avanzando, sobre el que vamos a ir pensando. Y el análisis va produciendo cosas, va produciendo efectos, va produciendo material con el cual ir trabajando. Nos vemos una vez a la semana, dos veces a la semana. Hay personas que están en un momento de mucha angustia. Entonces, bueno, hay que vernos las sesiones necesarias, claro, hasta que tengas dominio sobre tu angustia.
Y ya, rapidísimo, solo sí o no. ¿Los sueños siempre forman parte del psicoanálisis?
No.
No. Con esto nos vamos a una pausa. Regresamos a hablar de los sueños 12:04.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Soñé que tenía un bebé de sorpresa y se me caía por el barandal. Sigo agobiada. Obvio, quiero ser mamá y amo a los bebés.
Ay, qué angustia. Otro tema, todo otro tema son las pesadillas, ¿no?
Claro.
Entonces, estábamos hablando del psicoanálisis. Yo te preguntaba, ¿los sueños siempre forman parte del psicoanálisis? Y me decías, no necesariamente. Solo cuando los sueños sean un tema importante, claro, que estén alterando la vida del paciente, me imagino yo, ¿no?
Sí, es que lo importante es respetar que los sueños aparezcan como un elemento propio de la persona. Es decir, no hay que buscarlos, pero están tan cercanos al psicoanálisis porque hablar de sí mismo se empieza a producir que sueñes. O sea, cuando tú empiezas a poner atención en tu vida, en los elementos que atraviesan tu vida, en los deseos que tienes, en lo que te está aconteciendo, tu mente sigue produciendo y entonces empieza a manifestarse en sueños. Y el sueño, insisto, es un territorio donde se hacen mezcla y desmezcla del pasado, el presente, personajes que estaban, personajes que ya murieron, ¿no? Gente que estaba, los escenarios, ¿no? Siempre es como yo estaba en la casa de tal, ¿no? Y hacíamos esto y llegábamos y de pronto ya no. O sea, como bien lo decías, hay una secuencia, aunque no tenga lógica, pero hay una secuencia, ¿no?
Ahora, se suponía que era tu casa, viví, pero en realidad era un salón de mi escuela primaria,
¿no? Ajá, exactamente. Ajá.
Ahora, los sueños recurrentes ahí.
Sueños recurrentes, sí, yo creo que ese ya es un punto para tomar atención sobre los elementos que se repiten. Mencionaste hace rato los bebés son un elemento que se repiten. Y pues habitualmente puede despertar en la persona sentimientos de protección, necesidad de protección, ¿no? Ya sea hacia sí mismo, porque en el sueño todos los elementos que están en el sueño somos uno mismo. O sea, aunque llegó tu papá y me dijo, y entonces nos fuimos hacia la casa y llegó la señora, ¿no? Así, tanto la señora como el papá y me dijo, y la casa soy yo, ¿no? Entonces el bebé también soy yo desprotegido, el bebé, pero también son mis deseos de proteger, ¿no? Entonces los elementos ahí soy yo todo mismo.
Estoy en un diccionario literalmente de sueños.
¿Qué es eso del diccionario de sueños? ¿Es real o es...? nada más para vender, bueno, para hacer los bestsellers.
Hacía comentario de que es tan fácil encontrarse en un libro, decir, ah, eso sí es lo que me pasa a mí. Pero igual pasa con los, con los diccionarios de psiquiatría, o sea, es igual de fácil encontrarse ahí. Entonces, pues bueno, porque la gente tendemos a proyectar, a ubicar que eso que está que se generaliza es lo que me pasa. Justamente el psicoanálisis navega en sentido contrario. No se trata de encontrar la respuesta afuera en lo que está escrito, sino en encontrar la historia subjetiva, personal, que te define a ti. O sea, sí es un camino de subjetividad, es un camino de individualidad, es personal. Justamente uno de los objetivos de un análisis es romper con todos esos elementos que te determinan y que están afuera de ti, y que puedas construir la forma, una forma más cómoda, más tú, de lidiar con ese mundo que te exige.
Sí, es decir, no porque soñaste con un bebé o que se te cayó un bebé, quiere decir que, bueno, por ejemplo, en el diccionario dice que puede ser que pronto pongas en marcha un nuevo negocio o que tus habilidades sean reconocidas. Eso es soñar como con los bebés, que tiene que ver con la creatividad, pero no porque yo soñé con un bebé va a significar esto, ¿no? Puede ser que tenga otro significado de acuerdo con el psicoanálisis, ¿no, Say?
Sí, o sea, habrá que preguntarle a la persona ¿Qué lugar ocupa ese bebé, ¿no? En su vida, en sus sueños, en su historia? ¿Por qué un bebé aparece? ¿Por qué insiste en que le pongas atención al bebé, ¿no? Los sueños recurrentes son eso. Es como un mensaje de ti mismo diciéndole, ponle atención a este material.
Les decía al inicio del programa que les iba a contar una anécdota curiosa de un sueño recurrente que no tiene nada que ver conmigo. De hecho, solo es un paréntesis. Eso es. Hubo durante mucho tiempo en Televisa un programa de televisión que se llamaba Día de Perros, no sé si se acuerdan, en los que un grupo de personas le organizaba junto con la producción del programa un Día de Perros a alguien, ¿no? O sea, nos juntábamos tus hermanas y yo, por ejemplo, Vivi, y decíamos, no, pues es que Vivi lo que más odia es que se confundan de nombre y le digan Viridiana, y lo que más odia es el tráfico, y llegar tarde es su mayor angustia. Entonces, junto con la producción, armaban todo un día en el que todas las personas con las que te juntabas te decían, hola Viri, ¿cómo estás? Y hacían algo para que la calle en la que ibas circulando se parara y entonces te desquiciaras con el tráfico y llegarás tarde a una junta muy importante que tenías, pero todo en ese día, incluyendo la persona que te iba a recibir y que te recibía tarde y su reacción, estaban planeadas por la producción. Y una de las cosas que te preguntaban cuando le querías organizar un Día de Perros a alguien era si esa persona tenía un sueño recurrente. Y en caso de que respondieras que sí, pues Vivi a cada rato sueña que se le pierde un bebé. Hacían que tu sueño recurrente se hiciera realidad en ese programa, en ese día.
Ay,
imagínate qué angustia,
es una pesadilla.
Finalmente un sueño recurrente, aunque no te atrevas a ir al psicoanalista o aunque no atrevas a interpretar por qué estás teniendo ese sueño, te genera angustia. O sea, ¿por qué estoy soñando cada tres días con que se me cae un bebé o con que se me pierde un bebé o con que trato de tomar agua y mi botella está vacía, ¿no? Entonces, sí. Eso es, se los contaba esta anécdota sin importancia alguna, porque eso es lo que te puede generar un sueño cuando es recurrente.
Sí. También hay que entender algo que alivia mucho. El bebé nunca es el bebé. O sea, el sueño siempre hace, la mente, mientras sueña, hace formaciones de una representación con un cierto afecto que no necesariamente coinciden. Entonces, en realidad el bebé puede ser otro asunto que nada tiene que ver con bebés, ¿no? Entonces,
el bebé es algo que te dice que hay algo que tienes, exacto, que revisar en tu vida, en, exacto, tu contexto.
Exacto. Y entonces algo, por ejemplo, los sueños ominosos, persecutorios, que siempre sueño que viene algo atrás de mí, que siempre sueño que llego a un lugar oscuro, que siempre sueño que me apagan la luz, ¿no? Ese tipo de sueños ominosos. Pues creo que es aliviante, ¿no?, saber que si exploras tus sueños, nunca vas a terminar literalmente viendo qué hay dentro del lugar oscuro, ¿no? O sea, porque es un desplazamiento de otra cosa.
Los sueños premonitorios, ¿qué quieren decir? Los sueños premonitorios pueden ir de soñar que va a pasar algo y sucede, una muerte, un accidente, claro, a soñar con alguien a quien hace años que no ves y de pronto... ¿Cómo? Hace dos días soñé contigo y no te veía hace 20 años. Eso puede ser un sueño premonitorio. ¿Y de qué va, claro, o por qué?
Pues, por ejemplo, es, es difícil como determinar una sola respuesta, pero pues mucho hay quien dice que tiene que ver con que siempre ya lo habías registrado, pero no lo habías concientizado. Es decir, ya sabías que en esa zona donde te lo encontraste, habitualmente lo habías visto de reojo, o algo te hacía saber que por ahí estaba, y llega el día donde te lo encuentras.
O que alguien te escribe.
O que alguien te escribe. Pero, por ejemplo, también no hay que siempre querer encontrarle un significado. A veces pienso que es muy confortante recibir y tomarlo como una noticia, ¿no? Por ejemplo, soñar algo que te trae mucha tranquilidad, que te trae mucho alivio.
Por ejemplo,
soñé que me perdonaba. Mm. Soñé que me decía, disfruta, cuídate, yo estoy bien, ¿no? Ese tipo de cosas creo que no hay que sobreinterpretarlas. Tomarlas como e integrarlas a tu vida y sanar con eso, ¿no? Entonces, el sueño también tiene un lugar de sanación, no solo de persecución.
O que también te pueden traer mucha intranquilidad. Y lo digo porque me escribió justo una señora que me decía que su mamá había fallecido y que ella había soñado con su mamá, pero como, digamos, como en un segundo escenario. Es decir, ella estaba soñando que veía a un niño y ese niño le decía que estaba muy intranquilo, que no estaba bien, y ahí aparecía como su mamá. Y entonces ella como lo interpretaba era que pensaba que su mamá no estaba tranquila, es decir, que no se había ido tranquila o que estaba, digamos, sufriendo, mm-hmm. No sabe. Entonces, ¿cómo hacerle con ese tipo de sueños cuando sueñas con alguien que ya no está o que en tu sueño ves a esa persona que ya no está intranquila? ¿Cómo interpretar eso, una? Y dos, ¿cómo estar tranquilos de que en verdad, pues, no siempre va a significar que no estén bien?
A veces decírselo a la persona es lo que necesita, como decirle, despídase. O sea, porque mi mamá siempre viene y viene y viene y viene y viene. Bueno, ¿y usted qué le respondió? ¿No? Nada, no le he dicho nada, me quedo callado. ¿Y qué le quiere decir? Bueno, que gracias, que estoy bien. Hágalo, despídase, ¿no?
Ahora, ¿por qué sueñas con un vivo? Con un vivo al que ves. O sea, ¿por qué a cada rato te dicen, soñé contigo? ¿Qué quiere decir eso? Al regresar de la pausa nos respondes.
Suena Avicii con Wake Me Up a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Yo sueño que debo materias de la universidad y me angustia muchísimo.
Pues ponte esto.
Un clásico eso.
A ver, antes de empezar a los sueños que nos ha mandado la gente, los niños, los bebés, yo casi siempre me gusta preguntar cosas de los bebés porque lo estoy experimentando
porque
con mi bebé.
Porque tienes una bebé.
2 años y medio tiene, casi 3. Y me empiezo a dar cuenta que en las noches se despierta con angustia, no me sabe decir que soñó. Bueno, me imagino yo, pero me dice, mami, tengo miedo. ¿Qué pasa cuando un niñito se despierta en la noche angustiado, claramente, no como un despertar normal?
Sí, los sueños en los niños, ya cuando hay lenguaje, por ejemplo, un poco más elaborado, los niños son transparentes. O sea, en los niños lo que dijo que es, eso es. O sea, soñé con un monstruo es porque algo en su vida sí se está ubicando como un monstruo. ¿No? Entonces no son tan complejos como no tienen tantas capas y defensas y temores como los adultos, ¿no? Los niños son sumamente transparentes, ¿no?
O sea, a lo mejor esto te puede llevar a algo muy serio. Por ejemplo, un niño que ya va a la escuela o que ya tiene una vida, entre comillas, fuera de la protección del hogar. Si de pronto te dice que soñó feo con una maestra o con un maestro, digo, no quiero poner escenarios espantosos, pero entonces tal vez debes de poner atención con qué está pasando con esa maestra o con ese maestro o con lo que te dice que soñó que le generó angustia en la escuela.
Sí, claro, sí, creo que sí hay que poner atención cuando un niño te manifiesta un sueño de angustia y de miedo, o sea, es porque literalmente algo en su vida está generando angustia y miedo, eso, ¿no? Y los niños, los bebés chiquitos, por ejemplo, sueñan con sus primeros esos primeros elementos con los que interactúan, o sea, con comer, con dormir, con estar calientitos. Entonces, a lo mejor la incomodidad en el dormir, pues más bien te puede indicar como un malestar físico, ¿no? Como una incomodidad. Porque recordemos que se sueña porque hay lenguaje, y si aún no hay lenguaje, los sueños no son tan tan como los adultos. Claro.
Ahora, se me olvidó que al irnos a la pausa te dije, ¿qué pasa cuando te dicen, soñé contigo? Ay, baby, soñé contigo. ¿Por qué alguien sueña contigo o por qué tú sueñas con alguien que está en tu vida, que forma parte de tu vida diaria y cotidiana?
Yo creo que le puedes decir eso a alguien sin que haya pasado.
Ay, sin nada más para llamar su atención.
Creo que sí, ¿no? O sea, hay una demanda colateral siempre, ¿no? Soñé contigo. O sea, siempre es, ¿y qué soñaste? ¿Qué es? O sea, es lo que, 100%. Lo que está ahí es, ¿qué soy para ti? ¿No? La pregunta, ¿qué te soy? ¿No? Entonces es justamente tus ganas de decirle, mereces esto. Soñé que íbamos y que, ¿no?
O sea, ¿tú crees que gran parte de las veces que dices o decimos soñé contigo es para...
Sí, claro, sí, es un punto de
un inicio. Approach, dirían por ahí, para empezar a platicar.
Hay algo, sí, claro. No necesariamente, o sea, no obligatoriamente todos como en temas de ligue, pero sí con la necesidad de decirle algo a esa persona.
¿No? Fíjense, esta semana yo he soñado casi diario con Dani, pero yo creo que también es un tema de que nos vemos todos los días. No, yo creo que es porque estoy casi la mayoría del tiempo contigo, Dani, y... pues también, ¿no? O sea, por ejemplo, soñé con las elecciones, soñé con el programa de radio, como que con mi vida diaria, pero soñé siempre con, bueno, casi todos los días con Dani, esta semana. Sí. Pero es por eso, es porque... No, aparte genuinamente sí llego contigo y te digo, soñé contigo, o soñé que tal, ¿no?
Sí, creo que se sueña también por la presencia que tienen esos elementos en nuestras vidas, ¿no? O sea, la presencia. O sea, es decir, está todos los días, una relación donde están... pues sumamente en interacción, pues tiene una presencia, ¿no?
Vivi, nos tenemos que dar un tiempo. Nos preguntan en redes sociales, ¿los sueños eróticos?
Bien interesantes, yo creo que los sueños eróticos son literales también, en el sentido de manifestar un deseo erótico o de con cierta persona.
¿Con la persona acto, con la que se sueña?
Con la... también no pensaría que necesariamente con la persona que se sueña, pero ahí sí pensaría que sí con esa persona. O sea, si en todos los demás sueños el bebé nunca es el bebé, aquí puede que sí sea esa persona, ¿no? Con esa persona. Pero a lo mejor tiene que ver con una persona como ella o una persona como él, ¿no? Entonces, y también tiene un lado B, porque si se está soñando eróticamente... Ese sueño, también hay una insatisfacción en la vida real, es decir, el sueño está siendo territorio de compensación. Entonces también hay, más que una mujer o un hombre como ese con el que sueño, es qué pasa con el que hay en mi vida o en mi vida o lo que yo soy en mi vida, ¿no?
Eso sería el psicoanálisis, si yo llego, claro, y digo, tuve un sueño erótico con no sé quién.
Esa puntualización, sí.
Sí, estoy viendo aquí qué significa justamente tener sueños eróticos. No, pero es bien interesante lo que dice, porque una, dicen que son súper comunes y normales, y dos, pues que también pueden significar cosas importantes en tu vida. Por ejemplo, tener más responsabilidades en el trabajo, o que alguien o la persona con la que estás soñando tiene algún problema, o grandes cambios en tu vida. Esto, como les decíamos, no siempre se va a... o no siempre va a significar lo mismo para todas las personas, ¿no? Porque, como nos explicabas, Aida, hay veces que, pues, yo puedo estar soñando mucho con bebés, pero tiene otro significado. Aquí es lo que dice el diccionario que estoy leyendo.
¿Qué nos dice la gente que ha soñado?
Pues, bueno, tenemos muchos sueños. Escuchamos, por ejemplo, el de los exámenes, el de la caída de los dientes, que fue el que más se repitió, el de soñar que te están persiguiendo.
Y no puedes correr.
Sí.
Eso es, o que te caes. Y, bueno, aquí en el diccionario busqué también lo de persecución, y dice que esto está asociado con la ansiedad. No sé, Said, cómo tú lo interpretarías, o con la evasión, o también con la sensación de estar bajo presión en la vida real.
Sí, definitivamente angustia, que no es lo mismo que ansiedad, ¿no? La ansiedad puedes tener, tomar café, sudar, estar nervioso, eso es ansiedad. Pero la angustia ya es ya está asociado a la persecución, a un asunto que no te suelta, ¿no? Entonces, más ahí como que te persiguen, yo me pregunto, bueno, ¿por qué no te alcanza? ¿No? ¿Por qué no te alcanza? ¿O por qué no llegas a ningún lado? Porque siempre estás en ese contexto de que te está persiguiendo. O sea, mantenerte en ese estado de perseguido. Creo que, bueno, eso arroja mucho material.
¿Morirte?
¿No? También pienso que, bueno, con angustia, si se, depende, porque si se sueña con angustia nos dice mucho. Me desperté todo angustiado porque sentí que me iba a morir. Ah, bueno, eso sí me parece que también, al igual que la sexualidad, la muerte es un sentimiento que no engaña. Y no porque te vayas a morir, sino porque hay miedo a la muerte. Sino porque sí sientes que te puedes morir. Digo, todos nos podemos morir, pero no todos pensamos en eso todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto la sexualidad como la muerte son temas que no engañan. Están literalmente en ti. Entonces, sentir que te vas a morir, tiene, si hay angustia, sí tiene que ver con eso. Si no hay angustia, tiene que ver con otro tema.
Aquí en el diccionario, nada más para complementar lo que está diciendo Said, ¿qué significado le das a soñar que mueres? Bueno, una también dicen que es muy común y sí es de los que más nos han dicho, pero que también esto es como un símbolo de transformación o de que estás pronto a realizar como un cambio en tu vida, ¿no? Principalmente como que te cuestionas mucho lo que está pasando en tu vida y a lo mejor como que es también un paso a que cambie algo en tu vida.
El clásico que a todos nos ha pasado, que estás dormido y sientes o sueñas que te caes, Y te mueves físicamente.
Sí.
¿Eso qué significa? Eso nos pasa a todos, siempre.
Siempre.
Era horrible siempre. Cuando te dormías en el salón de clases y te pasaba.
Y porque aparte es terrible, ¿no? Porque te despiertas, una, con una angustia, y dos, todo el mundo ya vio que estaba soñando que... Sí.
Ajá, sí, que te caías. Sí, sí. Yo creo que es una respuesta motriz del cuerpo, ¿eh? O sea, es decir, que hay como cuando brincas, ¿no? Cuando estás brincando, tu cuerpo no ha terminado de perderse en el sueño totalmente. Pero sí me parece que tiene que ver con asuntos pendientes. O sea, tengo que hacer mañana y esto, y se quedó pendiente el otro. Y cuando las cosas te agobian, el cuerpo no se desconecta, ¿no?
Y por cierto, nos preguntaban también mucho que soñaban que se moría su pareja, ¿no? O sea, que se muere tu esposo, que se muere tu novio. Soñar que se muere tu pareja, y aquí, por lo que estoy leyendo en el diccionario, pues es como una posibilidad de renacer y empezar como de nuevo, de enterrar lo malo o que nazca lo bueno. Pues sí, ¿no? Se puede interpretar así, ¿no?
O el deseo de ya no estar con esa pareja.
Qué interesante.
¡Oh!
Mm-hmm. Qué fuerte.
Sí, hay, digamos, la angustia siempre te va a señalar qué tipo de sueño es. Si es un sueño donde visualmente ves algo terrorífico, pero no te causa angustia, seguramente es otra cosa. Pero si sí hay angustia, sí tiene que ver mucho con lo que se está literalmente diciendo, al menos más cercano a ser literal, ¿no?
Muchas veces, muchas personas, mejor dicho, se niegan por una u otra razón, lo cual es muy respetable, lo podemos compartir o no, a tomar terapia, ¿no? A pesar de que es cada vez más frecuente oír que todos por una u otra razón deberíamos de tomar terapia. ¿Para quiénes está hecho el psicoanálisis? Porque me imagino que no para todos y que no tiene los mejores o los resultados óptimos para todos, pero eso me lo respondes al regresar de la pausa.
Así es, nos vamos a la pausa con una canción de Selena Quintanilla. Esto se titula Dreaming of You, a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Yo tuve unos meses que soñaba con tsunamis y eran sueños muy, muy angustiantes. Veía cómo el agua se llevaba a mi familia y eran recurrentes.
¡Ay, qué angustia!
Sí, definitivamente.
Entonces tú, a partir de ahí y dependiendo del contexto de ese paciente en particular, empezarías a ver qué significa el tsunami, el agua, la fuerza del agua, claro. Que la familia se vaya, por qué lo está teniendo de forma recurrente, en un estudio integral de ese paciente en particular.
Claro, particular. Sí, y el punto de inicio es, ¿y cómo despertó? O sea, es muy común que es curiosamente muy tranquilo, ¿no? O curiosamente como intrigado, pero no con miedo. No, miedo no. O sea, eso ya te dice mucho, ¿no? De hacia dónde. Y sí, que la persona empiece a hablar de esos elementos, que empiece a hablar de su familia, que empiece a hablar de cómo interprete cada uno de ellos, pues va construyendo un significado que tiene que ver más ya con su vida. Y que mientras más lo entienda, mientras más lo interprete, mientras le encuentre un lugar en su vida, pues más se aleja de la representación literal de que su familia lo ahoguen. Porque no necesariamente es eso.
Y eso me lleva a la pregunta con la que nos fuimos a la pausa. ¿Para todos está hecho el psicoanálisis o para quiénes en particular?
Yo diría que no está hecho para todos, porque principalmente no es una obligación, ¿no? Si fuese como para todos, podemos decir juiciosamente, ve a un psicoanalista. Pero no, yo creo que es para las personas que quieren conocerse, entenderse, ¿no? Poder tener dominio sobre su historia, pero en particular para las personas que están en un momento de sus vidas donde algo no está marchando, algo no está resultando como yo esperaba que fuera mi vida, no me atrevo a tomar acciones en una cierta área de mi vida, es decir, con mi pareja, con mi trabajo, tengo angustia de dejarlo, o sea, eso es incertidumbre por el futuro, ¿no? Quien considera que está en un punto así, es un muy buen momento para tomar un análisis, para analizarse, para hacer una revisión de sí, porque no solo es echar un ojo hacia el pasado, sino es echar un ojo hacia los deseos, hacia las expectativas, las fantasías, las idealizaciones, ¿no? Las deudas. Es muy habitual que tengamos deudas con lo que mi papá pensaba de mí, lo que esperaban de mí, lo que yo me propuse para mí. Entonces esas son deudas impagables, ¿no?
En la pausa justo surgió lo de la famosa frase, se me subió el muerto. A mí nunca me ha pasado, ni siquiera sé bien a bien qué es. ¿Qué? ¿A ti sí te ha pasado, Vivi, dices?
A mí sí me ha pasado y prácticamente lo que es...
¿Pero qué sientes?
O sea, lo que sientes es que no puedes mover tu cuerpo. No puedes mover tu cuerpo, pero despierto. Tú estás consciente. Tú estás consciente, pero no puedes mover el cuerpo. No te puedes parar, no puedes mover tus manos, no puedes mover absolutamente nada. Más que estás consciente de todo lo que está pasando. O sea, no sé si me estoy dando a entender, pero es eso. O sea, estás consciente, pero incluso hasta cuando a mí me pasó, que fue hace muchos años, no podía ver. No puedes ver, no puedes mover nada de tu cuerpo, pero estás consciente de todo lo que está pasando. Entonces, a mucha gente lo conoce como se me subió el muerto. Pero justo les platicaba que tiene una explicación científica muy, muy... muy fácil, muy fácil de entender, y es justamente cuando la UNAM lo refiere como un parálisis del sueño, pero realmente lo que significa es que el cerebro está en otro estado de conciencia mientras que los músculos del cuerpo se encuentran activos. Entonces, no hay una conexión de tu cuerpo con el cerebro, ¿no?
Y se da
o sea,
por lo que...
tu cerebro está en otro lado y tu cuerpo está en otro lado.
Y se da, así como hablamos de la REM, de la etapa del sueño REM, esta se da en la etapa del sueño a la que en esta publicación de la Gaceta de la UNAM le llaman MOR, en donde hay una estructura a nivel del cerebro que se encarga de paralizar los músculos voluntarios mientras la actividad de la corteza cerebral está activa. Por ejemplo, dicen en esta publicación que el trastorno por pesadillas se da mayormente en la etapa del sueño MOR. Hay hiperactividad a nivel de la cerebral, pero está desconectada de la actividad muscular. Eso es más un tema de cansancio físico y un tema neurológico que signifique algo en el...
O sea, una persona puede preguntarse... En particular nunca me ha tocado a alguien que le esté pasando como algo recurrente. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí es una vivencia totalmente difícil y considero que es más de neurológica. Pero bueno, es un escenario sumamente difícil. Porque imagínense, no te puedes despertar, no te puedes mover... Pero tampoco te atreves a volverte a dormir, porque volverte a dormir es arrojarte a...
Perder.
Uh-huh. O sea, si ya perdiste el cuerpo, imagínate la sensación tan espantosa y ominosa de ahora perder la propia conciencia de que es de ti. Entonces, es algo realmente una experiencia horrible por esa característica.
Bueno, en conclusión, los sueños significan siempre algo, y por medio de los sueños, sobre todo, y mejor dicho...
puedes encontrar algo que te esté atormentando o algo que esté pasando en tu vida. Sí. Más allá de, oye, si sueñas con un vaso de agua es que te vas a volver millonario. Oye, si sueñas con hojas blancas es que vas a comprarte una casa. O sea, todo eso resulta divertido y hay diccionarios y demás. Pero más bien es analizar por qué las hojas blancas están significando algo en tu vida. Rascarle, rascarle, rascarle. Siempre de la mano y con el acompañamiento de un profesional.
Si ya te llamó la atención, algo ahí, ¿no? O sea, porque puedes soñar y, ah, qué curioso, ya, ¿no? Vas en tu día y a las 3 de la tarde ya no te acuerdas que soñaste. Te iba a contar un sueño y ya no me acuerdo.
Sí, siempre.
Está bien, o sea, no necesariamente tienes que tener un diccionario de tus propios sueños, ¿no? Hay quien lo practica, por ejemplo, que tiene un registro de sus sueños. Porque también, pues, es una fuente creativa, ¿no? El arte, por ejemplo, se ha desbocado por ahí, ¿no? Muchas técnicas de producción de la creatividad, de soñar, despertarse, ¿no? Como quien empieza a soñar y tiene algo pesado en la mente, para despertarse intencionalmente y poder trabajar con las ideas que tenía en la mente. Pero, si ya le pusiste atención, bien valdría la pena que, le diera seguimiento, que lo ocuparas a tu favor.
Y sobre todo, como yo concluiría este tema del día, es que si alguien te dice soñé contigo, te está mintiendo. Ajá. Lo que necesita es llamar tu atención y entablar una plática. Said, gracias. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias por invitarme. Gracias.
Muy Hola. Buenas tardes y buen fin de semana.
Bueno, chao.
Para oídos curiosos.
Por cierto, y para que la venida no sea en vano, tu teléfono, tus redes sociales, algo para...
Claro,
que
mi teléfono, con mucho gusto.
Venga.
55-3708-1567.
Muy bien, gracias, bueno. Muchas gracias. Said, ahora sí, ¿cuál es el dato para cerrar la semana, Vivi?
Hoy, 7 de junio, es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, también es el Día Mundial de los Derechos de Nacimiento, pero es el Día de la Dona, sí. Y este día se celebra el primer viernes de junio en Estados Unidos, pero fíjense, tiene un como objetivo muy importante, que es agradecer el gesto de las mujeres voluntarias de la Primera Guerra Mundial, que le daban donas a los soldados como un dulce alimento y para apoyar a los soldados de la Primera Guerra Mundial. Les traigo unos datos curiosos de las donas. Las donas antes se llamaban olicoek, que significa pan aceitoso, pero cuando llegaron a Estados Unidos, con el paso del tiempo se modificó la receta y se cambió al nombre de donut, que en realidad es pan de nuez, y luego ya se fue simplificando a donut, literal. Donut. Mm. Al principio era un pan redondo, pero siempre tenían como un problema porque no se cocinaban de en medio. Así que, pues, según algunos registros, en el año 1840, más o menos, un marinero que llevaba consigo panes, pues decidió quitarles lo de la parte de en medio, porque era la parte que estaba cruda, y por eso es que conocemos las donas como...
¿Un son. Genio?
Sí, pues sí, porque es que nunca, como era un pan, obviamente, claro. Relleno, la parte de en medio, pues, nunca se cocía bien, o sea, no tenía la cocción exacta, entonces prefirió sacarle eso de en medio y pues así surgió la dona.
Freírlo y venderlo también, como bites, les llaman.
Krispy Kreme creó la dona más cara en el Reino Unido, una dona con oro de 24 quilates que costaba más o menos lo equivalente a 21,000 pesos mexicanos. Y se estima que en Estados Unidos se producen alrededor de 10,000 millones de donas al año, pero ¿qué creen? Que Estados Unidos no es el principal consumidor de donas, es Canadá quien más consume donas en este mundo, con un promedio de 30 donas por personas al año.
Tan buenas que son las donas, las fritas así de feria en México, de panadería de pueblo, para irnos a una con oro. Gracias, pero no gracias.
No, pero no. Como ese dinero, pero prefiero gastármelo en...
Sí, por cierto, hay donas hoy para celebrar y te tocaron. Te estamos dando la bienvenida a tu nuevo espacio, Juan Pablo Pérez Díaz, con una dona.
Correcto, en el Día Mundial de la Dona.
En el Día Mundial de la Dona. Claro.
¿Qué prefieren? ¿Dona con leche, con café, con refresco?
Con todo.
Un cafecito con una dona en la mañana. Qué delicia.
Qué chulada.
Es que yo soy muy panera. Muy,
sí,
me encanta el pan.
Yo también tengo esa... Es que el pan... Es el que engorda. Y luego dices, el pan con el refresco.
Sí, no, o el cafecito con leche y azuquitar, ¿no? Y ya se vuelve una bomba, una bomba.
Yo prefiero el pan en todas sus presentaciones y a la hora que sea y con cualquier alimento, la verdad.
Katia Leal, nuestra nutrióloga, estaría muy avergonzada de nosotros.
Es viernes, vale.
Es viernes. Y además,
si después, fuera lunes hablando de donas, ahí sí...
Después de una semana intensa para quienes... Para los mexicanos en general, pero para quienes nos dedicamos en esto también... Nos merecemos un pecadito.
Sí.
Oye, Juanpa, estábamos hablando de sueños y yo estoy segura que tú, como
muchos de nosotros, cada vez que arrancamos un nuevo proyecto de este tamaño, estás cumpliendo un sueño de verdad.
Sí, y aparte es súper padre, seguramente ya han pasado por ahí, ir creando. O sea, haces tu escaleta y dices, ¿qué le pongo aquí? ¿Qué le quito? ¿Qué secciones meto? Escuchas al equipo, de repente dices, ¡ay! Que el equipo te hace una observación y lo quitas y metes y sacas. Ir creando un nuevo producto, un bebecito, está súper padre y sí, estoy muy emocionado.
Pero en este caso es un bebesote, o sea, te vas al noticiero estelar de Telefórmula compitiendo con los grandes, con los famosísimos y digamos legendarios históricos noticieros de la televisión.
Sí, correcto, a partir del lunes 10 de junio se reestrenará el noticiero de las 10 de la noche en Telefórmula, que ya tiene muchísimos años, más o menos 11 años haciéndose, ha habido diversos conductores al frente. Juan Becerra es quien está hasta este viernes, de hecho estaremos juntos hoy en la noche, y pues contentísimo de poder iniciar este nuevo proyecto, de poder pues tener la libertad de crear un nuevo producto, porque pues la idea es crearlo de cero, un producto nuevecito. Y pues invitar a todo el auditorio a que el lunes nos estén acompañando.
¿Y de qué lo vas a llenar si ni noticias hay?
Casi nada.
Esta semana casi no hubo noticias.
¿Qué vamos a ver, Juanpa? Puras noticias, análisis, entrevistas, ¿qué vamos a ver?
Hacía una reflexión hace días junto con Ricardo y concluíamos que aquí en Grupo Fórmula a lo largo del día se generan noticias. Es decir, desde De Anda y Peregrino en la mañana hasta Curcio en la noche, a lo largo de la jornada, hacía un ensayo de escaleta hace días. Tuvimos a Alejandro Moreno, a Jesús Zambrano, a Marco Cortés por la mañana, a Mario Amparo Casar en la tarde, a Juan Ramón de la Fuente con López Dóriga. Es decir, retomar todas esas declaraciones que han sido nota a lo largo del día, las reacciones a la información, y se va a poner padre.
En Fórmula, pues poniendo agenda, como es nuestra costumbre, tú digamos que cierras el círculo en Telefórmula a partir de lunes.
Sí, a partir de lunes, y es importante, Telefórmula pasa por todos los sistemas de televisión, pero ahora lo más sencillo es poner YouTube. Ahí vamos a estar en YouTube y pues la tradicional encuesta que abriremos toda la noche para que la gente participe y se una a la conversación y esté con nosotros e ir creando comunidad, que ustedes lo saben bien, un noticiero es comunidad, prácticamente son las mismas personas las que te ven diario, la cosa es crear esa comunidad y esa familia.
Ahí vamos a estar todos, Juanpa. Enhorabuena, muchas felicidades.
Tú te duermes temprano.
No, hombre, ojalá.
Dormimos temprano, pero...
Bueno, tendrían que dormirse temprano.
Y ya hablando de noticias, nada más para cerrar, se computaron el 100% de las actas y la ventaja de Claudia Sheinbaum frente a Xochitl Gálvez y evidentemente de Jorge Álvarez Maínez, lo único que sucedió es que se amplió.
Exacto, y siguen el conteo de los cómputos distritales. En unas horas, si no es que el día de mañana, pues ya terminan de contar los cómputos distritales.
Oficialmente el domingo en la noche, el lunes, tendremos los resultados. Y el PRD perdería su registro, ni al 2% ya.
Uf, sí.
Enhorabuena, Juanpa.
Muchas gracias.
Felicidades.
Los esperamos.
Te estaremos viendo porque te prometo que no me duermo temprano, para mi desgracia. Felicidades.
10 de junio a las 10. Gracias, Vivi y Dani.
Ahí te vemos.
Muchas gracias.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Oye, ¿y qué mejor manera de cerrar este viernes que platicar con el gran Benny Ibarra? No necesita presentación. Benny, nada más para mandarte un saludo enorme. Fui a la última función de Vaselina. ¡Qué bárbaro! Enhorabuena a todos. Son lo máximo. ¡Qué puesta en escena tan espectacular!
Gracias, gracias, chicas. Qué gusto saludarles. Como bien dicen, ya para cerrar el programa, viernes rico. Hay que relajarnos. Ha estado muy intensa la vida. Y sí. Imagino que ustedes en lo que trabajan ha de haber estado intenso, pero bueno, pues hay alternativas para divertirnos. Como dices, Vaselina ya terminó en la Ciudad de México. Nos vamos ahorita a una gira pequeña, pero vienen cosas interesantes y pues yo retomo mis actividades como solista el día de hoy con dos conciertos al lado de la gran Ana Torroja. Y pues pues imagínate el nervio con el que me desperté.
No, bueno, qué cosa, la voz de Ana Torroja. Pero bueno, tú no cantas, ahora sí que literalmente no cantas mal las rancheras, ¿eh?
Gracias, sí, es un ejercicio artístico que ya tuvimos la oportunidad de hacer en diciembre en este espacio que es la Maraca, un centro de espectáculos muy cómodo, muy agradable para todos los que lo visitan y para trabajar ahí. Y Ana es mi amiga desde hace 42 años, pero últimamente hemos estado trabajando mucho juntos, ya sea en el 90s Pop Tour o con estos conciertos que damos en tándem. Y la verdad es que se pone muy rico. Son compatibles los repertorios, las energías de los fans. Y pues tengo la fortuna de cantar con ella un par de temas dentro de su repertorio. Y ella canta un par de temas conmigo. Entonces la gente se va muy, muy contenta de pues, revivir, ¿no? Y volverle a inyectar energía a sus memorias a través de la música y las canciones de Ana Torroja y Benny Ibarra.
Benny, rapidísimo, ¿cuál es tu éxito que más te gusta cantar? Porque tienes varios.
Ay, es que sí, mira, desde Tonto Corazón, que es una canción muy bonita de la maestra Paulina Carras y Memo Méndez Gibú, se me hace muy bonita porque no tiene coro como tal. Si ustedes la escuchan o recuerdan, es un poema y solamente se repite la frase Tonto Corazón. Y en este caso, pues con Ana Torroja, canto un tema que compuse con un amigo y maestro de ambos, Miguel Bosé, y se llama Si Puedo Volverte a Ver. Y también me gusta mucho la voz de Ana, obviamente. Miguel la canta aquí abajo como el buen barítono que él es. Y Ana la canta, obviamente, como soprano. Entonces,
esta fue una producción de Grupo Fórmula.